Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2017 de Grupo Nutresa. Les agradecemos su interés. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos harán el presidente y vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del segundo trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Finalmente, quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en idioma inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla del webcast. Agradecemos a quienes formulen preguntas, tanto a través del webcast como por el audio, indicar su nombre y la institución a la que representan. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia de resultados al cierre del segundo trimestre. Para comenzar, vamos a compartir algunos eventos de interés del último periodo. Para eso los invito a que nos situemos en la diapositiva número 2. Aquí les comentamos que por segundo año consecutivo, Grupo Nutresa fue seleccionado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco como la segunda mejor empresa para atraer y retener talento en Colombia y la más atractiva dentro del sector de alimentos en el país. Este reconocimiento confirma la fortaleza del talento humano dentro del modelo de negocio del grupo y su valor dentro de nuestra estrategia corporativa. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y en temas de innovación, les compartimos que Grupo Nutresa fue seleccionada dentro de las 10 empresas más innovadoras en Colombia, de acuerdo con un ranking realizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y la revista Dinero. Este reconocimiento ratifica y nos compromete con el fomento a la innovación como un eje de nuestra estrategia de sostenibilidad corporativa. De la misma forma, les queremos compartir algunas innovaciones que hemos realizado. Bennett es la nueva marca de nutrición experta de Grupo Nutresa. Hacemos ingreso a esta categoría, en este caso en forma de una nueva bebida en polvo que ofrece los nutrientes necesarios para estar bien. Es un lanzamiento que realizamos el mes anterior en Colombia, pero que tiene una visión regional y que veremos en otros mercados de la región estratégica de Grupo Nutresa. Estamos muy satisfechos con las cifras al comienzo. Y en la parte inferior de la diapositiva les mostramos dos nuevos lanzamientos bajo la marca Tosh, los snacks horneados y las infusiones frías, que son productos con ingredientes naturales que buscan atender las necesidades de conveniencia, bienestar y nutrición de nuestros consumidores. Importante resaltar que las ventas de innovación de Nutresa en el semestre son del 18.6%. Esta es una cifra muy representativa y es el resultado del trabajo en todos los frentes, no solo en productos, sino también en la innovación en procesos y en modelos de negocio. Pasemos entonces a la diapositiva número 4, donde vamos a comentar las ventas, cómo fue el frente comercial en este segundo trimestre de 2017. Registramos ventas en Colombia entonces por 1.335.400 millones, con un crecimiento del 2.9%. Ese crecimiento viene explicado por un incremento en precios promedio del 7%. La mayoría de esos precios fueron realizados en el año anterior, no en este año. Les contamos desde la conferencia anterior que estamos haciendo un manejo muy prudente de la variable de precio. Además, decir que esto también es resultado del cambio en la mezcla de ventas cuando vendemos productos de mayor valor por kilogramo. Y viene combinado con un decrecimiento en volumen del 4.1%. Contábamos en la conferencia anterior que habíamos tomado una decisión voluntaria de reducir la venta de productos de bajo valor agregado como la harina y algunos subproductos en los negocios de galletas y pastas. Si excluimos este factor, el crecimiento total no sería del 2,9% sino del 3,3% y el cambio de volumen sería del menos 2,6%, no de menos 4,1%, con un cambio en precio del 5,7%. Esta decisión que tomamos de reducir ventas de productos de menos valor agregado creemos que es ganadora en el largo plazo y que es lo correcto para una compañía de marcas como lo es Nutresa. Es interesante también anotar que este segundo trimestre tuvo 3 días hábiles menos que en el 2016 por efecto de la Semana Santa. Si miramos las ventas por día hábil en el periodo, en este trimestre, en nuestro caso crecieron un 7,2% con volúmenes en el mismo nivel que el año anterior prácticamente, porque el decrecimiento en volumen sería solo del 0,1%. Entonces hay algún componente aquí también de estacionalidad de la Semana Santa. Considerando la menor dinámica de consumo que afrontamos en el semestre en Colombia y en el trimestre en Colombia, vemos estos resultados como positivos. Los negocios de chocolates, café, alimentos al consumidor, tienen crecimientos superiores al promedio. En galletas, que observamos un decrecimiento en volumen del 6,2%, si eliminamos ese factor, los volúmenes cambiarían solo el 0,4%. O sea, lo que son las galletas propiamente van bien y la reducción en volúmenes que se ve viene principalmente y en su mayoría por efecto de retirar las harinas y las ventas de subproductos. Igualmente en pastas, si retiramos el efecto de subproductos, crecerían los volúmenes al 0,9%. El negocio cárnico, cuyos productos tienen un desembolso más alto, se ve afectado, ese menos 1,4 tiene que ver con la dinámica de consumo de la categoría en el periodo. Una buena noticia es que helados en el trimestre vuelve al terreno positivo en ventas totales, con volúmenes aún influenciados por la lluvia, sobre todo los 2 primeros meses del trimestre y por la elasticidad precio-demanda. Pero en conclusión, creemos que dada la dinámica que se tuvo en Colombia de consumo, es un buen trimestre. Quiero decir que el mejor mes del trimestre fue junio y que julio sigue con una tendencia similar, incluso más positiva. En cuanto a las ventas internacionales, como lo mencionamos en las conferencias anteriores, recordamos que a partir de octubre primero de 2016 las inversiones en Venezuela las clasificamos como instrumentos financieros y por lo tanto en los resultados de este segundo trimestre de 2017 no registramos en el estado de resultados ventas de Venezuela. El efecto de esta decisión se ve en las ventas internacionales y principalmente en el negocio cárnico. Para hacer los 2 años comparables, entregamos los datos relevantes excluyendo Venezuela en el segundo Q de 2016. Al hacer este ajuste en el año base de comparación, demostramos ventas por $267.9 millones en el trimestre, con un excelente crecimiento en dólares del 7,4%, en pesos son $781.800 millones, creciendo el 4,7%. Destacamos los buenos resultados por fuera de Colombia de las operaciones, pero también el incremento de exportaciones. Registramos en el trimestre exportaciones por $58.6 millones, creciendo 32% sobre el año anterior. Esto es bastante importante y se está construyendo ahí un pilar muy importante de crecimiento para la compañía. El negocio cárnico tuvo muy buenos resultados en su operación en Panamá, pero además crece porque inició exportaciones de carne desde Colombia, especialmente de cortes finos. Galletas, muy buena dinámica por exportaciones y por las operaciones de Estados Unidos. En chocolates se ve un decrecimiento del 0,8%, pero está explicado por menores ventas de manteca de cacao, dado que en México y Perú tuvimos muy buena dinámica y crecemos en moneda local. Temeluc, muy destacado, excelente desempeño, crecemos tanto en Chile como en la operación internacional, especialmente en México. En cafés, un crecimiento sobresaliente del 24.3%, es la compañía que más exporta desde Colombia en Grupo Nutresa, exportaciones dirigidas principalmente a los mercados de Estados Unidos. En cuanto a alimentos al consumidor, tiene un crecimiento moderado, principalmente por efecto de las lluvias en Centroamérica que castigaron algo el negocio de heladerías en la región. Cuando combinamos entonces esas ventas en Colombia y por fuera de Colombia, en la diapositiva 5 mostramos que alcanzamos ventas por 2.117.000.000.000, creciendo el 3.6%. Si uno dejara el tema de Venezuela adentro, también crecería el 0.8%. Esto es importante. A diferencia del primer trimestre, estas ventas totales ya son positivas aún con el tema de Venezuela. Con excepción de pastas, todos los negocios tienen un comportamiento positivo. Y si quitáramos el efecto de los subproductos, el crecimiento en galletas no sería del 3.9 sino del 5, y el decrecimiento del menos 0.5 sería un crecimiento de 0.9. En el trimestre, las ventas de innovación fueron del 20.2%, que es todavía más alto que el ponderado total del año. Es entonces un Q que nosotros vemos con ojos positivos y que hacia al final del mes mejoró más y que nos prepara para la segunda mitad de año. A partir de la diapositiva 6, les compartimos lo que son las ventas acumuladas del semestre. Tenemos entonces en los primeros 6 meses 2.650.000.000.000 de ventas en Colombia, creciendo el 3.9 que viene de un 7.6 en precios y un menos 3.6 en volúmenes. Al excluir el efecto de la venta de harinas y subproductos, el crecimiento es del 4.4, con volúmenes decreciendo al 1.5 y precios creciendo al 6. Como se ve, es una cifra que yo diría muy cercana a lo que habíamos anticipado. Al ver los resultados por negocio, se ven muy buenas dinámicas en galletas, chocolates, café y alimentos al consumidor. En el negocio de galletas, en el semestre, si excluimos el efecto de subproductos y harinas, el crecimiento es del 9.4, creciendo 1.6 en volúmenes y precios, un 7.6. En cárnicos, tenemos un menor crecimiento por efecto de la dinámica de consumo en la categoría. Y en helados vemos el efecto combinado de un primer trimestre que ustedes conocieron, que fue bastante complejo, y un segundo positivo. Entonces ese menos 7.2, veníamos antes de un menos 15.5 en el primer trimestre. Hay una mejoría importante. En cuanto a las ventas internacionales, las ventas en dólares acumuladas tienen un crecimiento del 5.5%, bastante destacado, llegando a 516.6 millones de dólares. En pesos son 1.509.000.000.000, decreciendo el 1.3 por efecto de la revaluación en uno de los trimestres, pero muy positivo el comportamiento en las monedas locales. Tenemos comportamientos bastante positivos. Las exportaciones desde Colombia, si uno considera el semestre completo, crecen el 21.5%, y 54% de esas exportaciones son hacia Estados Unidos. Yo quiero destacar acá la dinámica de negocios como Temeluc, que tanto en Chile como en México tiene un comportamiento muy satisfactorio. El negocio cárnico, que en Panamá y exportando desde Colombia lo hace muy bien. Y café, que crece al 12.8, muy apalancado en las exportaciones desde Estados Unidos. Al combinar las ventas del semestre en Colombia y fuera de Colombia, en la diapositiva 7 llegamos entonces a unas ventas totales del semestre de 4.159.000.000.000, creciendo el 2% al cierre del primer Q, ese valor era solo del 0.3%, y con importantes crecimientos en los negocios. En el caso de Temeluc, que aparece con un menos 0.7, se trata solo de tasa de cambio. Ya les comentábamos antes que tanto en Chile como en México y en sus operaciones tiene dinámica positiva. Y en el tema de helados está explicado, como ya lo dijimos, por la acumulación de un primer Q bastante complejo y un segundo ya mostrando recuperación. Las ventas de innovación son del 18.6%, como lo habíamos mencionado en los highlights al comienzo de la presentación. Las ventas por región, entonces, en la diapositiva número 8, nos muestran a Colombia como la primera geografía en Grupo Nutresa, con un 63.7% de las ventas. La segunda geografía es Centroamérica, con un 9.3%. Disminuye un poquito su peso porque algunos países de Centroamérica han tenido devaluaciones que antes no tenían. Y en tercer lugar tenemos empatadas, tercero y cuarto empatados, a Estados Unidos y a Chile con un 8.4%. Destaco aquí también que Venezuela ya aparece, como se los anunciamos, con un 0%, o sea, aquí no hay ninguna venta relacionada con Venezuela y creemos que, como lo habíamos anunciado, esto facilita la valoración de la compañía y muestra de manera transparente las ventas y los resultados del grupo. En la diapositiva número 9, compartimos el último corte de participación de mercado, donde presentamos un decrecimiento del 1.6%. Hay dinámicas en Temeluc y chocolates positivas, pero especialmente en galletas y cárnicos tenemos algunos decrecimientos en participación. En los objetivos de Grupo Nutresa hemos dicho siempre que nuestro objetivo central es la creciente generación de valor y que buscamos el crecimiento rentable. Pero otro de los objetivos tiene que ver con el crecimiento y la participación de mercado. Para alcanzar estos dos objetivos hay momentos donde uno echa mano de esa participación para apalancar la rentabilidad. Eso lo habíamos anunciado, es así. No quiere decir que nos guste cuando temporalmente se ceden algunas posiciones, pero creemos que para eso es la participación de mercado, para apalancar la compañía completa, y estamos haciendo planes en cada una de las referencias y en estas categorías para asumir mayores posiciones que siguen siendo de liderazgo completamente, pero en momentos donde la economía se aprieta hay alguna migración, especialmente hacia marcas privadas o hacia marcas de menor valor, y nosotros esperamos recuperar esas posiciones. Es también importante decir que esta medición tiene que ver con las cifras de Nielsen y que hay ventas de algunos canales en los que participamos que no aparecen registradas. En cuanto yendo ya a temas que tienen que ver con la rentabilidad, en cuanto a las materias primas y su comportamiento, en la diapositiva número 10, en el segundo trimestre de 2017, el índice de commodities continúa con una tendencia a la baja. Hay disminuciones en precios de referencia en cacao, en café, en aceites, en azúcar. No obstante, en algunos casos, en algunos países como Colombia, estas disminuciones en los precios internacionales no se recogen totalmente en el costo final en pesos colombianos por los sistemas de aranceles locales. Lo que nosotros vemos en general es una tendencia, digamos, relativamente positiva frente a commodities. El componente que más pesa dentro de los insumos son los materiales de empaque, que llegan al 14.3% del total, y los otros tres que le siguen son el café con el 9.5, el trigo con el 7.4 y el cerdo con el 6.9. Nosotros manejamos en Grupo Nutresa una estrategia de coberturas bastante sólida, donde combinamos procesos de hedge, hacemos también temas de físico cuando las posiciones así lo hacen viable, y hacemos negociaciones de mediano y de corto plazo y de largo plazo, perdón, con proveedores que ofrecen estabilidad dentro de los rangos que la compañía espera. Entonces, en cuanto a materias primas, yo diría que fue un trimestre favorable Y ahora en perspectivas me voy a referir un poco a cómo vemos esas materias primas hacia adelante. Para seguir con la divulgación de lo que tiene que ver con rentabilidad, le voy a ceder la palabra a José Domingo Penagos, nuestro CFO.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos buenos días. Vamos a exponer entonces la rentabilidad. Para ello ubiquémonos, por favor, en la diapositiva número 11, donde presentamos los EBITDAs del segundo trimestre de este año, tanto para todo el grupo como para cada una de sus unidades de negocio. En primer lugar, destacaría, por supuesto, el margen. Es un 12.4%, como pueden observar. Es superior al del mismo periodo del año anterior, que fue 12.1%. Algunos de ustedes inclusive lo destacaron en sus informes. Para el reto comercial que acabamos de exponer, consideramos que es un buen margen, está dentro del rango. Y lo segundo que quisiera también destacar es el crecimiento, 8.4%. Este crecimiento es superior inclusive al que logramos en las ventas en el trimestre y con un grupo de negocios en su orden que quisiera destacar con respecto al crecimiento. Por ejemplo, galletas 9.2%, chocolates casi un 66%, Tres Montes un 38% e inclusive el mismo helados crece un 35%. En su EBITDA, en su generación de EBITDA para este periodo. Es un buen bloque, es un buen grupo de negocios con un buen crecimiento en el EBITDA, eso a nivel general. También quisiera dar algunos comentarios a nivel general antes de pasar por negocio. El primero es con respecto a los commodities, ya lo mencionó Carlos Ignacio, pero tenemos un buen comportamiento, especialmente en las coberturas. Excepto res y cerdo, en su mayoría los commodities han tenido un buen comportamiento y nuestras coberturas han funcionado muy bien. Eso nos permite presentar unas mejores rentabilidades. Lo vamos a ver ahorita en el PIG, cómo nos aporta inclusive una expansión de margen bruto. Y el segundo es un control de los gastos, principalmente gastos de administración, algo también en los gastos de venta. Sin embargo, como se mencionó ahorita, también en la parte comercial, en gastos de venta, estamos invirtiendo al mercado. Estamos en este ciclo económico, no podemos dejar de invertir, tenemos que aportar para todas las categorías. Eso a nivel general. Vamos entonces por negocio. En primer lugar está el negocio cárnico. Se ubica en la parte baja del rango, pero está en el rango. Tiene unas presiones importantes, como ya lo mencionaba, en sus principales materias primas, res y cerdo, con crecimientos de doble dígito estas materias primas, inclusive cercanos al 20% en el caso de la res. Esto tiene un impacto relevante en su estructura de costos y después de ese reto logra estar dentro del corredor. Galletas igual, 12%, está en la parte baja del corredor, tiene una buena dinámica comercial, como ya se mencionó, y toda su estrategia de migración o de concentrarse más en su mezcla de productos de valor agregado tiene un efecto en el volumen, sin embargo logra un buen margen y un buen crecimiento. Chocolates es muy destacado, casi un 13%, 12.9%, ya mencioné el crecimiento. A todo lo que ya hemos mencionado de chocolates en el pasado, se suma definitivamente el buen comportamiento de su commodity principal, el cacao, y todo esto se va capitalizando en rentabilidad. El mismo periodo del año anterior tenía un margen cercano al 8%, eso consideramos que ya hace parte de la historia y tiene un muy buen resultado a nivel de EBITDA, tanto en su proporción como en su crecimiento. Tres Montes es muy destacable, un 14%, 14.1%, el resultado de toda el ajuste de los programas de productividad que se implementaron el año pasado y la dinámica comercial muy positiva en Chile e inclusive en México. Todo esto es una muy buena fórmula para una generación de vida importante en la parte superior del rango. Café continúa con una muy buena dinámica, es un excelente resultado si combinamos la dinámica comercial positiva que tiene y digamos la disminución en el valor de algunas de sus materias primas. En alimentos al consumidor, de manera similar a lo que teníamos en el periodo anterior, vemos un margen afectado, un margen del 12.8%, seguimos con la presión de inflación en Colombia, que afecta principalmente personal, arriendos, algunos insumos, y aquí también se conjugan las lluvias en Centroamérica para nuestras heladerías. Entonces, por eso presentamos un decrecimiento, inclusive del 1.8%, pero ratificamos que nuestro objetivo principal acá es defender las transacciones, durante este ciclo económico, y por eso tenemos una, digamos, actividad muy moderada en precios. En helados, si bien el margen se encuentra por debajo del nivel adecuado para el negocio, que inclusive es superior al rango que hemos definido para todo el grupo, destacamos una mejora importante en este trimestre en particular con respecto al anterior. Ya mencionaba ahorita el crecimiento del 35%. Pastas, un trimestre estable en términos de margen y de valor, crece un 2.3, se ubica en un 11.4. Eso a nivel de cada uno de los negocios para el trimestre. En la diapositiva número 11 tenemos la generación de EBITDA, también fue para todo el grupo y para cada una de sus unidades. Vemos un EBITDA de todo el grupo con un margen del 12.7%, superior al del trimestre, superior al de los trimestres anteriores, con excepción de helados. Tenemos a todos los negocios dentro del rango e inclusive otra vez con un grupo importante en la parte superior del rango. Creo que no hace falta de pronto hablar todos los detalles aquí por negocio porque tiene unos comunes denominadores con lo que ya expliqué para el trimestre. Diría nuevamente que en general, y excepto otra vez materias primas como carne de res y cerdo, todos los commodities tienen un muy buen comportamiento, una expansión del margen bruto que aquí también se nota para el semestre, y por eso podemos entregar un EBITDA de 527 mil millones de pesos con un crecimiento del 2.7 para este periodo, eso a nivel de EBITDA del semestre. Vamos entonces a evaluar el PIG de este corte del segundo trimestre. Eso está en la diapositiva número 13. Nuevamente dividimos dos secciones, la operativa, que ya tiene un gran detalle en el de venta que les acabo de explicar, y la sección posoperativa. Yo en la sección operativa recordaría que este trimestre nuevamente se compara con un segundo trimestre del 2016 que incluía Venezuela. Es así como tenemos un incremento en los ingresos del 0.8% al hacer la comparación con el efecto de Venezuela, la misma base. Tenemos un crecimiento del 3.6%. Y en los costos, que tenemos un decrecimiento del 1.7%, nos lleva a lo que les mencionaba ahorita, una expansión del margen bruto, en este caso de 150 puntos básicos, como efecto del buen comportamiento de las materias primas y todos los planes de productividad que hemos implementado en la organización. También vemos un control de gastos, también creo que lo mencionaba ahorita, gastos de administración decreciendo al 1.7%, gastos de administración y producción principalmente muy controlados. Esto también se debe a los planes de productividad que hemos implementado en la compañía, y en los gastos de venta, que si bien es cierto crecen un 7.6, evidentemente como proporción del ingreso pasan de un 27.6 a un 29.5%. Esto obedece a la estrategia que les decía ahorita de invertir al mercado en estas épocas del ciclo económico. Creemos que es lo que debemos hacer siempre y cuando toda la ecuación de rentabilidad se dé, y la verdad al ver el resultado final pensamos que eso es lo que está sucediendo. Invertimos al mercado, pero la ecuación final de rentabilidad se da. Tenemos también unos temas de diferencia en cambio. En este caso la operativa es negativa, signo contrario a la del año anterior. Esto como efecto de la tasa de cambio en nuestras cuentas de capital de trabajo. Recordemos que somos más largos en proveedores. En otros ingresos operacionales tenemos algunas recuperaciones de seguros. Y finalmente, el EBITDA que ya les mencionaba, 262 mil millones de pesos, margen 12.4, superior 30 puntos básicos al del año anterior y crecimiento del 3.7%. En la sección postoperativa, en el segundo trimestre tenemos unos gastos financieros totales que muestran un crecimiento del 4.2%. Esto es básicamente resultado de una estrategia de optimización de deuda. Les anticipo un poco lo que les voy a mencionar ahorita en la parte de justamente del endeudamiento. Nosotros renegociamos cerca del 50% de la deuda en este trimestre y logramos unas muy buenas tasas. Renegociamos tanto el perfil como el costo, y esto se va a ver capitalizado en la caja, y aquí ya tenemos un primer efecto de crecimiento bajo, 4.2% en los gastos financieros. También tenemos unos ingresos por dividendos en este periodo. La verdad son de unas inversiones minoritarias. El ingreso más importante por este concepto, que es Sura y Argos, lo tuvimos en el primer trimestre y lo vamos a ver en los estados financieros del semestre a continuación. Y la diferencia, en cambio, no operativa, aquí se observa principalmente el efecto de la cobertura por posición cambiaria. También tenemos un efecto del impuesto de renta, que tanto en sus componentes corrientes como el diferido, tiene una disminución por menor efecto de la tasa de impuestos en Colombia, y la utilización de beneficios fiscales que ya hemos explicado en conferencias anteriores, eso nos da un muy buen comportamiento y finalmente un resultado neto de 97.600 millones, superior en un 21.4% al mismo periodo del año anterior. Eso a nivel de trimestre. El semestre que lo presentamos en la diapositiva número 14. Tenemos un resultado acumulado que presenta una disminución del 1.1% de los ingresos. Nuevamente aquí está el tema de Venezuela. El efecto comparable con Venezuela nos lleva a un crecimiento del 2%. Ya lo mencionábamos también en la parte comercial. Y al igual que en el trimestre, los costos disminuyen en mayor proporción a lo que lo hacen los ingresos. En este caso presentamos una mejora del margen bruto de 100 puntos básicos, 150 en el trimestre, un comportamiento muy, muy similar. En la estructura de gastos también vemos una buena disciplina en su ejecución. Y finalmente, en la parte operativa, en otros ingresos operacionales, tenemos aportes a unos proyectos por parte del distrito de Abilene en Estados Unidos, unos ingresos que se capitalizan entonces en esta cuenta. En la sección posoperativa, aquí también están los gastos financieros, crecen el 9.6%, ya yo creo que repasamos con mucho detalle en el trimestre, el mejor comportamiento de los gastos financieros. Aquí, como también les anticipaba, ya se reflejan los dividendos de Sura y Argos. En fin, aquí se recoge, por supuesto, el efecto de los dos trimestres, el impuesto de renta, un comportamiento similar. Tenemos finalmente una utilidad neta de 237 mil millones, superior en casi un 2% al primer semestre del 16. Y por último, evaluemos la deuda. La deuda siempre será la consecuencia de la generación de caja de la organización. En la diapositiva número 15 presentamos este detalle. Lo primero a resaltar es el indicador 2.98, deuda neta EBITDA, 2.98 veces teníamos en el trimestre anterior. En este trimestre ya presentamos un 2.83, muy en línea con los objetivos que teníamos, inclusive en línea nuevamente con el nivel al que terminamos en diciembre del 2016. La tasa promedio, como les anticipaba ahorita, como efecto, digamos, de esa renegociación de la deuda, se ubica en un 8.1%. Esta tasa de diciembre del año pasado era del 9.5%. Ahí tenemos una optimización importante, tanto por esa renegociación como también por la disminución de las tasas de referencia, que se han moderado mucho en este semestre. Eso a nivel de deuda, una buena generación, buena cobertura. Y por último, les compartiría el CAPEX. El CAPEX, recuerden, tenemos un presupuesto de 200 mil millones de pesos. A la fecha tenemos prácticamente el 50%, vamos en 91 mil millones de pesos de ejecución, con una funcionalidad muy, muy adecuada para el año. Ratificaríamos el presupuesto con base en esta ejecución, ratificaríamos el presupuesto que tenemos de CAPEX para el año. Con esto terminaría la sección de rentabilidad. Y hoy paso nuevamente a Carlos Ignacio para que nos comparta las perspectivas del año 2017. Sí, aquí omitía otro evento del trimestre, y es que se revisó nuevamente nuestra calificación por parte de Fitch Ratings y obtuvimos nuevamente un triple A para nuestros bonos de Colombia. No quería dejar pasar la parte del endeudamiento sin mencionar.
Gracias, José Domingo. Sobre perspectivas, quisiera iniciar por mencionar que en general en los entornos de los países donde actuamos estamos viendo menores inflaciones. Muy importante el caso de Colombia, donde acabamos un primer semestre en niveles bastante bajos, o sea, fue bastante rápido el ajuste de la inflación y donde creemos que vamos a tener un resto de año bastante estable, y además las menores tasas de financiación. Entonces, en ese entorno, lo que vemos es una buena dinámica comercial para lo que viene. Como les mencionaba, el mejor mes del trimestre 2 fue el tercer mes, Estamos acabando hoy un julio que yo creo que va a ser mejor que lo que fue junio, y a esta dinámica comercial en Colombia y en el exterior le vamos a sumar una actividad intensa en temas de innovación y de extensión de categorías. Entonces prevemos una buena dinámica comercial en general. En cuanto a los commodities, creemos que hay alguna movilidad, varios de ellos que están en niveles muy bajos podrán tener rebotes, pero las buenas coberturas que tenemos y los inventarios en varios de ellos van a permitir que tengamos una relativa estabilidad en los costos de consumo. Esto, sumado a los programas de productividad interna en abastecimiento, en mercadeo, en temas de llegada al mercado, nos va a llevar a niveles de rentabilidad dentro del corredor deseado por Grupo Nutresa. Entonces, lo que prevemos en resumen es eso: buena dinámica comercial, algunos rebotes de commodities que no van a verse reflejados en el consumo por las estrategias de cobertura que tenemos, de un trabajo intenso en productividad que combinado con esto nos lleve a los niveles de rentabilidad en ese corredor que nos hemos trazado para nuestra mega del 2020, de estar entre el 12 y el 14%. Con esto entonces vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que la opción del chat del webcast está abierta para recibir sus comentarios e inquietudes, los cuales estaremos leyendo de forma literal y en el orden en el que sean recibidos. Damos paso a las preguntas que tenemos a través de la conferencia en este momento.
Gracias y agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Y a todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor oprimen asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprime asterisco y luego 1 en su teléfono. Y nuestra primera pregunta viene de Andrés Soto. Adelante.
Gracias, Carlos Ignacio, José Domingo y Catherine por la presentación. Mi primera pregunta es respecto de lo que comentaba Carlos Ignacio de la mejora en la dinámica comercial que se está observando en Colombia en junio y julio. Yo quisiera entender en ese contexto si ustedes están esperando un mejor desempeño en el segundo semestre del año y en esa medida si la prioridad de la compañía va a ser continuar mejorando la rentabilidad o recuperar parte del market share que se perdió en la primera mitad.
Gracias, Andrés. Como mencionaba ahora, en Grupo Nutresa el objetivo central es creciente generación de valor, pero nos interesan tanto el crecimiento rentable como el crecimiento de los mercados y la participación que tenemos. El segundo semestre, digamos, ese decrecimiento o esa disminución en la dinámica que vimos en el Q1 no apareció de la nada el primero de enero. De cierta forma, empezó a verse hacia finales del año pasado. Si ustedes recuerdan también, el Q3 en Colombia estuvo afectado de manera importante por temas que tenían que ver con la parálisis del sector transportador. Y ahí algunas ventas tuvieron dificultades. Entonces nosotros creemos que se van a sumar dos cosas. Es primero, un Q3 donde no se ve en el panorama, por lo menos hasta ahora, afectación de ese tipo. Por otro lado, el hecho de que la inflación de alimentos y la inflación total en Colombia estén en niveles mucho más bajos, libera algunos flujos al bolsillo del consumidor y nosotros esperamos estar ahí, por eso hemos estado activos en el mercado y trabajando desde los distintos canales porque queremos que Grupo Nutresa pueda capturar ese dinero que esté en el bolsillo de los consumidores. Entonces, yo lo que creo es que vamos a seguir con la prudencia en precios, incluso en algunas referencias hemos realizado disminuciones de precios ya, y en la medida en que la rentabilidad deseada se encuentre, nosotros estamos dispuestos a devolver al mercado cuando así sea conveniente. Entonces yo diría que no vamos a renunciar a ninguno de los dos objetivos. Queremos estar en el corredor, pero queremos tener posiciones importantes de mercado. Creemos que el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Esperamos que así sea y estamos trabajando para que así sea, Andrés.
Perfecto, muchas gracias. Y específicamente en el negocio de cárnicos, vemos, digamos, que hay varios factores que lo están afectando, ¿no? Pero claramente hay un tema de la dinámica competitiva en Colombia, particularmente de los supermercados. En ese contexto, y dado los niveles actuales de rentabilidad, ¿cuál va a ser la prioridad de la compañía en adelante, ¿no? Porque es difícil, digamos, ver si para recuperar market share se necesita que el margen esté por debajo del 12%, el negocio parece mucho menos atractivo teniendo en cuenta el consumo de capital que representa la red de distribución, ¿o no?
A ver, yo lo que creo es que el hecho de que el grupo Nutresa, Andrés, tenga ese portafolio de categorías le permite hacer esfuerzos sostenidos en el tiempo. Ya en el pasado vimos cómo negocios como chocolates tuvimos que soportar algún tiempo por debajo del corredor deseado. Lo vimos también con el mismo Tres Montes Lucchetti y el repunte que logramos dar haciendo algunas transformaciones. Entonces, digamos que se necesitan los dos. Yo lo que creo es que mientras la presión en costos, especialmente por los commodities en cárnicos, siga alta, nosotros vamos a estar muy poco activos en precios y vamos a defender la posición que tenemos en el mercado, además a ejecutar los programas de productividad interna que nos permitan, digamos, la única palanca, no son los precios, sino deben ser, y las posiciones destacadas que tenemos hoy las tenemos que defender. La innovación en esa categoría también es muy importante, en la medida en que se pueda diferenciar más la oferta de valor, digamos, más alta es la prima de precio que uno puede conseguir en cualquier mercado. Entonces, es una categoría donde también vamos a estar muy activos en innovación. Pero no, yo no la, digamos, la evaluación que hacemos ahí no puede ser solo de corto plazo. La señal es, siempre y cuando en el total de grupo lleguemos a los niveles deseados, podemos aguantar un tiempo, así se cayera por debajo, porque es una categoría que genera valor, aún estando en los niveles donde está hoy de vida, que está en la parte baja del corredor, tiene una muy importante generación de valor y así es como se debe juzgar, digamos, en términos completos. Muchas gracias, Andrés.
Gracias, Carlos Ignacio.
Gracias. Y tenemos a Sergio Matsumoto de Citigroup. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo está en el margen de EBITDA para el grupo para el año 2017? Y de la expansión del margen en el trimestre, si pueden destacar algunos factores que son sostenibles y otros que no son recurrentes.
Sí, Sergio, nosotros pues no, tú sabes que no damos un guidance exacto para cada uno de los trimestres. Lo que sí podemos decir es que estamos proyectando terminar el año dentro del corredor prometido o deseado del Grupo Nutresa en su mega. En cuanto a lo que estás hablando de los esfuerzos, de cuáles son sostenibles y cuáles no, yo diría que esos resultados son la consecuencia de la combinación de muchas capacidades que tiene el Grupo Nutresa adentro. Por eso hemos hablado no solo de los commodities, porque es una situación particular, y como ustedes ven, es muy normal que en esa canasta algunos suban y otros bajen. La capacidad es cómo administrar eso con las coberturas adecuadas, con los inventarios adecuados, para que el impacto combinado sea de menor riesgo para Nutresa. Pero ese es solo un frente. En temas de productividad venimos muy activos en temas de abastecimiento global, en las estrategias de pricing sofisticadas que les habíamos mencionado, que se usan por referencia, por canal, por geografía, y no solo para subir, sino también para bajar y saber cuándo nos debemos mover y cuál es el análisis por escenarios que permite tomar una decisión en un sentido o en otro. Estamos trabajando en hacer cada día mayor el retorno de las inversiones de mercadeo y revisando completamente el go-to-market en varias categorías. Habíamos mencionado en la conferencia anterior que ese es, por ejemplo, un esfuerzo que estamos adelantando en la categoría de helados. Todas esas últimas, esos últimos temas que mencioné de productividad son temas que son permanentes en el tiempo, porque se hacen, pero no se hacen como un paño de agua tibia para un problema puntual. Son capacidades que se instalan y que permiten que grupo en un ambiente que puede ser turbulento, como los que afrontamos en los países emergentes en los que operamos, pueda dar los resultados que ha venido dando en los últimos años y los que espera dar hacia el futuro. Gracias, Sergio.
Perfecto. Y ya que mencionan el negocio de helados, una pregunta ahí. ¿Hubo un cambio en la estrategia con la subida de los precios? Mencionaste el go-to-market. ¿Y por qué se buscó esta subida de precios en este trimestre y no en los últimos trimestres?
No, Sergio, los precios que estamos viendo en helados vienen de incrementos que se hicieron el año pasado. O sea, este año, eso, lo que se ve ahí es reflejo todo de aumentos del año anterior. Sí hay, como en todos los negocios, alguna variación en la mezcla de ventas, pero no hemos tocado los precios este año. Creemos que es una categoría bastante sensible y si uno toca los precios ahí, inmediatamente tendría menores volúmenes. Entonces, lo que venimos haciendo ahí es una revisión diferente del estado actual, de los canales, de la oferta de valor, de la forma de llegarle al consumidor, de depuración de marcas, de fortalecimiento de algunas acciones para que el consumidor tenga en algunas ubicaciones especiales mayor facilidad para acceder a los helados. Pero hemos estado quietos en precio. Precisamente cuando el año anterior tocamos los precios fue cuando se dio el golpe en volúmenes, que es lo que estamos mencionando ahora, que este último Q ya tuvo alguna recuperación en ventas y que aspiramos en el resto del año ir llenando esa brecha.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Y tenemos a Jairo Agudelo de Bancolombia en línea con una pregunta. Adelante.
Sí, buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Caterina. Yo tengo dos preguntitas. La primera es en relación con el negocio de alimentos al consumidor. Yo quisiera que ustedes nos contaran como cuál es el view que tienen de corto plazo y de pronto si nos pueden dar un poco de color sobre el año pasado. Ustedes hicieron como una renovación de todas de todos los puntos de venta, con el cambio de layout, incluso hicieron algunos cambios en el menú y pues, están como promocionando nuevos tipos de productos. Quisiera saber cómo ha recibido el mercado esto, ha estado por encima del presupuesto que ustedes tenían o cómo se ha presentado. Y lo segundo es de pronto, en ese mismo negocio, qué estrategias tienen como para controlar un poco ese crecimiento, ese encarecimiento pues en las materias primas del cerdo y de la res, que creo también ha tenido pues un impacto negativo en la rentabilidad de esa división específicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, por la pregunta. Yo arrancaría por mencionar que lo que mostramos nosotros como alimentos al consumidor es la combinación principalmente de tres grandes actividades. Un negocio de heladerías en República Dominicana y algunas islas del Caribe, que es Helados Bon. Un negocio de heladerías en Centroamérica, que es Helados Pops. Y la adquisición que hicimos en Colombia de lo que era el grupo El Corral, que no es solo hamburguesas al corral, sino que tiene otras marcas como El Corral Gourmet, Leños y Carbón, Papa John's, Beer Station. Entonces, cuando uno ve los resultados, está viendo la combinación de los tres. En cuanto a las heladerías, yo diría que el tema de Helados Bon viene bastante bien, bastante fuerte, creciendo en niveles de rentabilidad muy por encima del corredor del grupo y viene sumamente sólido. Mencionaba ahora en el tema internacional de alimentos al consumidor que hemos tenido alguna afectación en los temas de heladerías en Centroamérica por las lluvias. Entonces, un negocio con una marca muy potente, con muy buena presencia en la región, pero con un primer semestre con unas cifras muy afectadas porque llovió más que el promedio histórico, y aunque son el área bajo techo, también hay alguna afectación porque la gente no se desplaza tanto a consumir por fuera. En Colombia, digamos que tenemos la combinación de toda esa mezcla. Como lo mencionó José Domingo, nosotros nos hemos enfocado en proteger en Colombia las transacciones. Por eso no hemos trasladado al consumidor el impacto que hemos sufrido por la mayor inflación, especialmente en la res y en el cerdo. Hubo también algunos impactos importantes porque la alta inflación del año anterior hizo que el aumento de la mano de obra, el incremento salarial fuera alto, y algunos contratos de arrendamiento están ligados también a la inflación. Entonces hay una presión inflacionaria y por proteger las transacciones no hemos trasladado completamente al consumidor estos valores. En cuanto a las estrategias, yo diría, a ver, primero, antes que subir los precios, nos hemos preocupado por crear líneas de entrada donde uno le facilite al consumidor que llegue, pueda degustar los productos, compare, se enamore de las marcas y siga consumiendo. Por otro lado, están las estrategias de productividad interna. Ahora mencionaba que no es solo el precio el que juega ahí, y al igual que lo hacemos en otros negocios de consumo masivo, los temas, las estrategias de productividad en abastecimiento y de retorno y de, digamos, control y depuración de los gastos son básicas también. Al mismo tiempo, en la conferencia anterior habíamos hablado que teníamos un plan de abrir 34 nuevos puntos este año, pero de la mano con esas aperturas vienen también cierres de los puntos que no sean viables. Entonces, mejorar la mezcla de cada uno de los puntos es importante. En cuanto a las remodelaciones, en lo que tiene que ver con hamburguesas al corral, las remodelaciones estuvieron enfocadas principalmente en la primera etapa en la región de Antioquia y el resultado ha sido bastante bueno. O sea, las ventas de esos puntos renovados crecen muy por encima de lo que crecen los demás, y eso muestra que esta estrategia de renovación, que es muy usada en estos negocios de restaurantes, es apropiada y va a seguirse ejecutando dentro de los planes que tenemos. Es muy normal que se use y está incluida dentro de los presupuestos de inversión que tenemos. Entonces, en alimentos al consumidor, yo diría, lo que estás viendo es la mezcla de todo eso. Y los esfuerzos que hay que hacer de productividad y de llegada al consumidor van a ser bastante importantes. La llegada al consumidor, además, usando tecnologías de información y utilizando las posibilidades de los smartphones y de la web, van a hacer también parte importante de la estrategia en el segundo semestre. Ese es el tema, un negocio donde, digamos, hemos privilegiado las transacciones a la rentabilidad mientras pasamos un momento donde la demanda estuvo con alguna presión, para llegar fortalecidos al momento en que esta demanda muestre mejores señales.
Perfecto, Carlos Ignacio. Y si me permiten una última pregunta frente al tema del reperfilamiento del endeudamiento que nos contaba José Domingo, del 50% más o menos. ¿Ustedes nos podrían decir la tasa de interés promedio bajo en cuántos puntos y de pronto a qué periodo de tiempo fue lanzado este nuevo endeudamiento? Como un poquito más de color sobre ese tema.
Claro que sí, Jairo. Como les mencionaba ahorita, entonces, en efecto, cerca del 50% de la deuda fue reperfilada en el trimestre. Reperfilamos y renegociamos. Y la optimización, la tasa de impuesto fue bajar del 9.5% todo costo que teníamos en diciembre al 8.1% que tenemos actualmente. Entonces, tenemos cerca de 150 puntos básicos de optimización en esa tasa, en el costo, y tenemos una vía media de toda la deuda alrededor de 3 años. Nosotros lo que hicimos fue llevar lo que teníamos más en el corto plazo hacia el mediano plazo, adaptándolo un poco más a los flujos de caja. Pero la optimización concreta son 150 puntos básicos en el costo.
Perfecto, José. Muchas gracias.
Listo, Jairo. Muchas gracias, Jairo.
Gracias. Y le pasamos la palabra a Catherine Chacón.
Vamos a leer entonces una inquietud que nos hace Brad Derbinski de Equinox Partners. Como los hemos mencionado, vamos a leer primero la pregunta literal que está redactada en inglés y haremos un parafraseo en español para nuestros invitados en el audio de español. La pregunta dice, what projects are you working on that will help you improve ROCE? How much of a focus is ROCE versus sales, market share, etc.? En español, la pregunta sería, ¿en qué proyectos están trabajando para mejorar el ROIC? ¿Qué tan importante es el ROIC versus ventas, market share, entre otros? Le doy la palabra a José Domingo Penal.
Bueno, yo empezaría por el final. Es muy importante el ROIC, pero con un equilibrio entre todas las variables que se acaban de mencionar, entre la participación de mercado, mantener un crecimiento rentable. Entonces es cerrar la ecuación, pero manteniendo muy sanas todas esas variables. Yo en términos generales respondería, tenemos cerca de algo así como 4 capítulos en los que estamos trabajando para mejorar los retornos. El primero sigue siendo el crecimiento sostenido y aquí seguimos trabajando muy duro en innovación. Ahorita vimos el porcentaje de ventas de innovación a los que llegó el grupo, todo el tema de fertilización cruzada entre las distintas categorías que tenemos en las diferentes geografías del grupo, canales alternativos. Hemos mencionado también la diversificación en canales que tiene Grupo Nutresa, que nos ha ayudado, entre otras, para temas como la misma cartera que voy a mencionar ahorita. Entonces todo el tema de canales alternativos es clave. Todo eso con respecto al capítulo del crecimiento. Como pudieron ver en los resultados de este periodo, el tema de márgenes, el incremento en el margen, ampliar los márgenes. Y eso lo logramos, como decíamos ahorita también, el tema principal es materias primas, tasa de cambio, todas las actividades de cobertura y manejo que hacemos de esos commodities, el tema de productividad, trabajamos muy duro en toda la eficiencia y la productividad del grupo. Con respecto a los gastos de mercadeo, que son una variable clave en este tipo de compañía, también buscamos un marketing rentable y tenemos proyectos instalados para lograr cada vez más la rentabilidad de esos gastos de mercadeo. Y la otra variable es la distribución, clave para nosotros. Llegamos a cerca de 1.200.000 puntos en toda la región. Toda esa distribución, optimizar esa distribución es clave para nosotros, para la expansión de margen. Es crecimiento sostenido, expansión de margen. Y después está todo el capítulo, digamos, de abajo del flujo de caja, que tiene que ver con el CAPEX y el capital de trabajo. Entonces en CAPEX estamos bajo la premisa de disciplina de inversión, la mejor utilización de toda la capacidad instalada que tenemos en las distintas plantas del grupo, una asignación de recursos o una alocación de capital que compita por los retornos siempre y cuando se cumplan los dos capítulos que les acabo de mencionar anteriormente, y por último en todo el tema de capital de trabajo. En términos generales, en capital de trabajo nosotros tenemos una cartera eficiente, nosotros tenemos un promedio en días de cerca de 35 días, y esto es básicamente por la proporción que tenemos en tiendas de barrio, donde colectamos pues de contado. Entonces, ese capítulo de capital de trabajo es muy sano. Nuestros proyectos están más en los inventarios y los proveedores. Entonces, no es un solo tema, no es un solo asunto, son varios capítulos y en cada uno de ellos tenemos distintos proyectos a los que les hacemos seguimiento permanentemente para poder mejorar esos retornos.
Perfecto, muchas gracias. Damos paso a las preguntas adicionales que tengamos en la audioconferencia.
Gracias. Y tenemos a María Vélez de Porvenir. Adelante con su pregunta.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. La primera es hacerle un poco de follow-up al tema de participación de mercado. Ahorita nos contaron un poco, pero quisiera entender esa caída en participación de mercado, en qué medida fue explicada por esta caída en volúmenes y qué podemos esperar en términos de volúmenes para lo que queda del año, sobre todo pues teniendo en cuenta el panorama que nos mencionaron. Y la segunda pregunta es que quisiera saber si ustedes tienen alguna preocupación por el brote actual de aftosa y cómo esto podría impactar la rentabilidad del negocio de cárnicos para Nutresa. Gracias.
Muchas gracias, María, por la pregunta. Voy a arrancar por la segunda parte con el tema de la aftosa. Lo primero que quisiera decir es que la para digamos, poner el tema en conocimiento general de todos los que nos acompañan. Lactosa no es una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Las zoonosis son aquellas enfermedades que sufren los animales que son transmisibles al ser humano. O sea, la lactosa es una enfermedad que es exclusiva de animales, específicamente de animales que tienen pezuña. Es una enfermedad que estuvo presente por muchos años en Colombia, que se controla principalmente a través de la adecuada vacunación, y los países van subiendo una escalera donde hay países que tienen lactosa y no tienen un buen control. Hay algunos que hacen un buen control y pasan a países casi que libres de lactosa porque tienen buen control, que era el nivel donde había llegado recientemente Colombia y que lo habilitaba para exportar carnes a muchos países. Lamentablemente, y creemos nosotros que principalmente por la presión que hay en esa frontera entre Colombia y Venezuela y debido al abandono del campo en Venezuela, que es un país que no está haciendo ningún tipo de control, y viendo que una res, o sea, un animal se vende en Colombia casi que 7 veces el precio por el que se vende en Venezuela, es un flujo muy difícil de controlar, y eso hizo muy probablemente que se dieran esos brotes confirmados y que Colombia tuviera que entrar a hacer algunos controles con cuarentenas para ir liberando esas zonas. Y tendrá que ser mucho más exigente, especialmente en las zonas de frontera, para ir recuperando ese nivel. Entonces, lo primero, esa es una enfermedad de los animales que no afecta al ser humano. Un animal cuando se enferma, lo que tiene son como unas vesículas que hacen le provocan dolor cuando come, y entonces el animal se pone cada vez más desnutrido y puede llegar hasta a morirse, pero el ser humano no se contagia nunca de esa enfermedad. Obviamente, este tipo de afectación, lo primero que golpea son las exportaciones, que son muy nacientes, en el caso de Colombia y en el caso del Grupo Nutresa, que yo les contaba que algunas exportaciones habíamos hecho. ¿Qué va a ocurrir? Muy probablemente que esas exportaciones sufran, porque hay algunos países que inmediatamente cierran. No todos cierran, porque hay países donde tienen digamos, su criterio es que dado que esa enfermedad no afecta al ser humano, no tienen control, y países donde no hay ganado, entonces si llega un animal con lactosa no se le contagia a ninguno otro. Entonces puede que continúen algunos países, pero lo primero que se va a golpear es la exportación. La afectación máxima del Grupo Nutresa, que son ventas que no teníamos presupuestadas, pero que se pudieran haber dado, no sería superior a $4 millones de ventas que pudiéramos perder de exportaciones de carnes. O sea, es una cosa muy pequeña para el tamaño del grupo. Pero por el otro lado, lo que creemos es que, dado que se pierdan algunas exportaciones, puede haber excedentes de ganado dentro de Colombia que hagan que el precio interno baje algo. Entonces, el efecto final, nosotros creemos que podría ser relativamente neutro. Alguna disminución, sobre todo cuando se vayan liberando las cuarentenas, va a quedar disponible un ganado que no va a ser tan fácil de exportar como antes, y pudiera haber alguna disminución del precio local. Entonces puede haber un menor ingreso, que ya di la magnitud, pero al mismo tiempo podría haber alguna disminución en costos. Nosotros creemos firmemente que el país tiene que mejorar los controles, especialmente en la zona de frontera, y que por la disponibilidad de tierras, el clima que tiene Colombia, es un capítulo que tenemos desde todos los organismos que tienen que ver con esto que recuperar, porque era una ventana que había abierto el país para crecer y generar recursos y que debe recuperarla. Eso, entonces, nosotros creemos que ese es el principal impacto. Es muy importante la información, porque por mal conocimiento pudiera golpearse temporalmente algo el consumo de productos cárnicos. Puede pasar, pero lo que entendemos es que a nivel gremial y a nivel del gobierno van a adelantar campañas de divulgación para que la gente tenga claro que este es un tema exclusivamente de salud de los animales, que no es transmisible al ser humano y que no debería afectar para nada el consumo. Puede que en el corto plazo haya alguna cosa pequeña, pero yo quisiera recordar ahí que Colombia tuvo aftosa por décadas y que fue saliendo de ella y es el nivel a donde debemos regresar. Eso como respuesta al tema aftosa. En cuanto al tema de participación de mercado, lo que yo mencionaba ahora es que cuando el consumidor se ve expuesto a unas condiciones más apretadas de recurso en su bolsillo, puede haber alguna migración a marcas blancas, ¿sí? O a marcas de menor valor, y que eso haga que se pierda participación. También señalé que las ventas por algunos canales no están registradas por Nielsen. Entonces la condición en cada categoría es diferente. Nosotros creemos que participaciones como la de cárnicos de 72.6% son participaciones sumamente buenas en estos canales que están expuestas todos los días a la presión de la competencia. Señalé también ahí que en la medida en que uno pueda innovar y diferenciarse más, hace más difícil que sea emulado y que el competidor de bajo costo le lleguen. Eso nos deberá ocupar. En cuanto a galletas, ahí pues tenemos competidores que son globales y nosotros tenemos siempre un balance. Tenemos que mirar muy bien cuánto cuesta defender cada punto de participación en Colombia y cuánto cuesta ganarnos puntos por fuera de Colombia, porque tenemos presencias muy importantes en regiones como Centroamérica, donde somos líderes en galletas. Y entonces, cuando uno mira la rentabilidad de la inversión en mercadeo, tiene que buscar ese dinero en mercadeo donde le produce mejor retorno. Pero claramente no nos gusta perder participación de mercado, es una situación coyuntural como lo manifesté, y estamos defendiendo esos puntos y vamos a tratar de mantenerlos lo más altos posibles y de seguir ganando a través de todos los canales, no solo a través de los que miden irse. Ese es entonces, María, en resumen, como la respuesta que puedo dar.
Perfecto, Carlos Ignacio, muchas gracias.
Gracias.
Y nuestra próxima pregunta viene de Felipe Ucros, de Scotiabank.
Sí, buenos días, Carlos, José y Caterine. Gracias por el espacio para preguntas. Una muy corta, la mayoría de las preguntas que tenía ya las hicieron, pero una muy corta en la inversión que han estado haciendo en el gasto de ventas. ¿Cuánto tiempo más creen ustedes que van a estar en estos niveles que han sido un poco más altos que los niveles con los que venían en los primeros trimestres del año pasado? Esto nos ayudaría un poco para modelar cómo vienen los siguientes trimestres. Y también si pueden hablar un poco más de las exportaciones. Hablaron de que habían crecido 32%, que obviamente es un crecimiento muy alto. La base obviamente todavía es bastante pequeña, pero si nos pueden dar algo de transparencia acerca del negocio de exportación, tal vez un poco sobre cuáles son los márgenes de ese negocio versus lo que es el resto de Nutresa, y más o menos cómo está dividido entre los diferentes segmentos de producto. Gracias.
Yo tomo la primera, Felipe, con respecto a los gastos de mercadeo. Efectivamente, este trimestre es un porcentaje extraordinario, un porcentaje de gastos de venta sobre la venta. Decirte un número concreto o una fecha concreta en la que la vamos a moderar dependerá mucho, por supuesto, de ese ciclo económico en el que estamos. Si juntamos en las perspectivas que mencionábamos ahorita de un mejor segundo semestre, es probable que podamos moderar también un poco esa intención, esa inversión al mercado, pero dependerá mucho de la dinámica comercial. Yo te diría que en términos generales nosotros debemos concluir más a como terminamos el año pasado, a como fue inclusive el mismo semestre. Este trimestre es efectivamente un poco más coyuntural y esperamos que se modere para el final del año.
Bueno, y en cuanto a las exportaciones, Felipe, como yo mencionaba, venimos con una muy buena dinámica. Yo hablaba de que en el semestre el acumulado crece al 21% en dólares. Y aquí sí te puedo dar algo más de visibilidad. Los negocios más exportadores de Grupo Nutresa son café, chocolates y galletas. El más grande es café. Digamos que tiene casi un 60% del total de exportaciones. Y yo dividiría entre chocolates y galletas el restante porcentaje. Las exportaciones de cárnicos son muy nacientes, por eso la afectación es tan baja, como lo mencionaba en la pregunta de María anteriormente. Entonces, ahí pues estamos apenas comenzando. Una cosa interesante en cuanto a destinos es que el 54% de las exportaciones van hacia los Estados Unidos. Ese es un tema bastante importante para nosotros. Otros mercados de interés son Ecuador, que es el segundo, México es el tercero, Puerto Rico, que lo contabilizamos aquí separado de Estados Unidos, es el cuarto, y Japón es el quinto. Tenemos ventas a muchos otros países que hacemos, algunos de ellos con carácter exploratorio, pero la idea es que esta dinámica va a seguir bastante positiva. El año pasado nos preguntaban muchas veces por qué Colombia, con una tasa de cambio tan buena, ya comparando pues de donde veníamos hace 2 años, no crecían exportaciones. Y la respuesta era que pues los clientes no lo estaban esperando a uno para que le despachara, sino que había que conocer muy bien el cliente para desarrollar soluciones para ese consumidor, que es distinto al consumidor colombiano, y había que desarrollar los canales y la forma de llegada. Nos tomamos un tiempo, pero estas cifras vienen bastante bien, y creemos que esos 3 negocios van a seguir recibiendo ese crecimiento. En cuanto a la rentabilidad, nosotros no tenemos exportaciones ahí marginales. Digamos, exigimos el mismo rango de entre el 12 y el 14% de retorno. Y lo que sí puedo anticipar es que en muchas ocasiones son superiores a las del mercado nacional, pero la exigencia es el mismo rango. Entonces, ese es el movimiento que hacemos. Tenemos una compañía en zona franca, la utilizamos en doble vía, no solo para exportar, sino para importar insumos de manera competitiva. Y como estaba hablando, acá me refiero solo a exportaciones desde Colombia, porque también hacemos exportaciones desde las demás plataformas, desde Chile, hacemos exportaciones desde Costa Rica, hacemos exportaciones desde México, y próximamente haremos también exportaciones desde Estados Unidos. Ese es más o menos, Felipe, la visión de ese capítulo de exportaciones desde Colombia.
Excelente, me queda muy claro. Y si les puedo hacer una última, un follow-up respecto a la conversación que tuvieron sobre el reperfilamiento de la deuda. Ustedes tienen una exposición relativamente alta a instrumentos flotantes. ¿Eso cómo cambió ahorita que renegociaron un porcentaje tan alto de la deuda?
Sí, Felipe, nosotros seguimos, digamos, y te puedo dar ahí un poquito más de detalle con respecto al tipo de tasas. Nosotros tenemos cerca de un 30%, 31% con exposición a IBR y 25% de ETF. IPC cerca del 16, 17%. Entonces, te diría, sigue muy parecido después del reperfilamiento. Ahí lo que hicimos fue capitalizar una oportunidad de mercado, y también hay que tener en cuenta que en esa disminución está ante la baja de las tasas de referencia. Pero en términos de perfil o de tipo de deuda de variable, sigue muy similar.
Ok, queda entendido. Muchas gracias.
Gracias, Felipe.
Gracias. Y sigue Carlos Rodríguez de Credicorp.
Buenos días, señores. Muchas gracias por la presentación. Tengo 3 preguntas. La primera es con respecto a los impuestos. Me gustaría tener un poco más de detalle, ya que si no estoy mal, la tasa impositiva para el año pasado y este año es la misma en Colombia, un 40%. Entonces me gustaría entender esa disminución que hubo en los impuestos.
Listo. Carlos, lo primero a recordar es que nosotros a nivel de impuestos tenemos una canasta que refleja las distintas geografías en las que actuamos y se dan movimientos, digamos, en los distintos países. Lo segundo es que, en efecto, nosotros hemos capitalizado beneficios, ya lo hemos explicado en algunas conferencias, beneficios fiscales de tener algunas de nuestras compañías con estabilidad jurídica. Eso lo seguimos capitalizando y se refleja en la tasa efectiva de impuestos. Y en tercer y último lugar, diría, reforma tributaria, y en efecto hemos tenido unos beneficios de esa reforma que se han ido capitalizando a lo largo de este semestre. Entonces son, digamos, los 3 efectos los que nos llevan a una optimización importante con respecto a la tasa efectiva de impuestos.
Ok, perfecto. Y con respecto a los precios, sobre todo en Colombia, ¿podríamos esperar un aumento de precios hacia finales del 2017 o cuándo consideran prudente comenzar a trasladar al consumidor el efecto del IVA de la última reforma tributaria?
Carlos, en la reunión anterior que le dedicamos un espacio largo a la reforma tributaria, explicábamos que la decisión nuestra había sido no transferirle al consumidor vía precio ningún impacto por reforma tributaria, así como no absorberla, simplemente dejar que en el canal se diera ese ajuste. Mencionaba también que cuando uno mira las referencias, los SKU que vende Grupo Nutresa en Colombia, 58% de ellos estaban en IVA del 16%, que son los que pasaron al 19%. O sea, había una porción importante que no se vio afectada por la reforma. Nosotros no tenemos previsto, digamos, tocar de manera importante los precios en lo que resta del año. Creemos que este es un año para estar muy concentrados a que los esfuerzos sean más por el lado de la productividad que del precio. Como mencioné ahora, en casos donde la rentabilidad y los cambios que uno pueda hacer hacia adentro lo permitan, por el contrario, si se puede y la rentabilidad lo permite, estamos dispuestos a bajar precios porque nos interesa que haya dinámica. Y nosotros, cuando hablamos de cómo vamos a lograr esa mega de Grupo Nutresa, siempre hemos dicho que uno de los elementos es ofrecerle al consumidor la mejor relación entre el precio y el valor percibido. Entonces nos vamos a esforzar mucho por la asequibilidad, porque estemos al alcance del bolsillo del consumidor. Vamos a defender la rentabilidad, pero yo diría que el trabajo sobre precios va a ser muy bajo y no estamos pensando en tocarlo de manera importante. Si queremos vender mucho más, si queremos participar en más categorías, si queremos lanzar innovaciones a las que el consumidor le atribuya mucho valor y esté dispuesto a pagar por ellas, pero el esfuerzo no va a estar centrado en el precio.
Ok, perfecto. Y mi última pregunta tiene que ver con la línea de alimentos al consumidor y hablando un poco del margen de 12.8% para el trimestre, es considerablemente más bajo que en trimestres anteriores y me gustaría saber si ese deterioro de la unidad de negocios es consecuencia de Colombia o de los negocios en el exterior.
De los dos, Carlos, ahorita mencionábamos el efecto, digamos, del ciclo económico en Colombia, que en efecto tiene impacto sobre los negocios del Grupo El Corral, y las lluvias en Centroamérica también impactaron, digamos, las heladerías. En la medida en que se dan esas lluvias, no se presenta la misma dinámica comercial y la capacidad de estos negocios, particularmente para absorber esos costos fijos, se ve más afectada. Entonces yo te diría que son los dos efectos, tanto Colombia como el efecto de lluvias en Centroamérica.
Ok, y una última pregunta, si me lo permiten, es muy corta, es con respecto al ROIC y si nos pueden dar un guidance, así como tienen una mega en ventas hacia el 2020, me gustaría saber si tienen calculado el ROIC a este momento cómo está y si tienen algún objetivo hacia adelante, incrementarlo hacia qué niveles.
Carlos, tenemos las megas deben ser muy retadoras. Nosotros en Grupo Nutresa nos soñamos un nivel de ROIC de 13% allá adelante. Para eso pues hay que mover todas las palancas que ahora mencionaba José Domingo. Es un reto hacia futuro y que se hace gradualmente, pero no vamos a arreglar metas año a año, porque es un tema que es el resultado de la combinación de esfuerzos en muchos frentes. Pero quería resaltar algo, porque tiene que ver con la pregunta que nos hacían ahora el colega afuera de Colombia, y es una de las cosas más atractivas de compañías como Grupo Nutresa que están en mercados emergentes, es el crecimiento. Y nosotros no vamos a renunciar al crecimiento por mostrar una cifra demasiado bonita en el lado de ROIC. El reto en ROIC es, esta es una compañía que ha sido muy adquisitiva, de las adquisiciones normalmente en el corto plazo destruyen algo de valor, y cuando uno ve el ponderado que les estamos mostrando, que lo reciben ustedes de manera general, hoy se muestra un 8.1, pero ahí están metidas las adquisiciones. El reto nuestro es llegar próximamente a la zona de generación de valor, pero no vamos a renunciar al crecimiento, porque estas compañías quieren crecer, pueden ser más grandes, estamos en países que tienen bono poblacional, que tienen consumos per cápita todavía por debajo del promedio mundial, y ese crecimiento es clave, ese crecimiento es muy clave, y sería equivocado que uno por mejorar el ROIC en el corto plazo renunciara al crecimiento. Entonces, vamos a estar en ese persiguiendo ese sueño, pero sin renunciar al crecimiento.
Muchísimas gracias por atender mis preguntas.
Gracias, Carlos.
Gracias. Y tenemos a Daniel Gardiola, de BTG. Adelante.
Buenos días y gracias por la conferencia. Tengo una pregunta muy sencilla sobre coberturas. Y digamos, aprovechando el actual escenario de bajos precios de ciertos commodities, me gustaría saber si la estrategia de hedging la están planeando en modificar, alargarla un poco en el tiempo. Y más o menos, ¿qué instrumentos utilizan y cuál es el costo promedio de esta estrategia? Muchas gracias.
Bueno, Daniel, yo te pudiera contestar que en efecto ya estamos trabajando en el mismo 2018. Nosotros para el 2017 tenemos cerca del 75% cubierto y en términos generales, aprovechando la actualidad pues, de los commodities, nosotros estamos largos. En efecto, vemos algunos rebotes en el mercado que nos confirman que esa es la estrategia que debemos seguir. Y con respecto a los costos, nosotros lo que buscamos siempre es un equilibrio en la rentabilidad. Todo el costo de esos commodities irá siempre a los márgenes operativos y tendrá que ser, digamos, muy superior o un efecto neto en la rentabilidad del grupo. Pero no damos, digamos, el detalle de los costos de cobertura. Como puedes ver, en el margen EBITDA ya se refleja un buen resultado de la estrategia de commodities implementada hasta ahora y te puedo también anticipar que ya estamos trabajando desde hace un rato en el mismo 2018. Ya ni siquiera es el 2017, sino hacia el 2018 es que está enfocada la estrategia.
Gracias, José Domingo. Y una pregunta de follow-up sobre el perfilamiento del endeudamiento. ¿Cuándo crees que deberíamos ver, digamos, el impacto de los 150 puntos básicos menores en endeudamiento en, digamos, en gastos financieros en el PIG? ¿Hacia cuándo lo deberíamos ver?
Mira, nosotros en efecto ya tenemos ese todo costo. Entonces, el segundo semestre se va a ver, digamos, más pronunciado el efecto y definitivamente esto lo vamos a capitalizar año completo en todo el 2018.
Ok, muchas gracias.
Gracias. Y en este momento le cedemos la palabra a Catherine Chacón.
Bueno, con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del segundo trimestre del año 2017. Agradecemos a todos su participación y su continuo interés en Grupo Nutresa. Y les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas siempre está disponible para ustedes. Les deseamos a todos un feliz día y una feliz semana. Gracias.
Muchas gracias por su participación en este evento.